En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, que aunque no lo crean, sí hay actualidad. Poquito a poco vamos a ir tirando del carro. Pues vamos tirando algunos, los últimos de Filipinas, porque bueno. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Está por ahí.
Los penúltimos de Filipinas.
Los penúltimos, está bien.
Sí.
Luego, sí. Fíjate que es una historia como que se la tomaron a chufla luego y tal, y a mí me pareció heroico que aquellos allá, ¿verdad?, atrincherados diciendo que no, que hasta que les enseñaron el periódico y dijeron que ha acabado la guerra. No quisiera estar yo como aquellos dando aquí un programa y la guerra hubiera acabado. Yo creo que todavía hay mucha guerra que dar.
Es Diego, que en aquella época también había noticias falsas y por eso no se lo creían.
Las fake news. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Elia, Julián, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, y tenemos ahí a nuestro Javi Romero. Javi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, si te parece, ahora me cuentas cómo ha ido esa celebración, ¿verdad?, en Córdoba, esos 80 años de la muerte de Guerrita y todo lo que habéis hecho. Pero, Diego, resumen de prensa.
Ratata.
Vamos con ello.
A disparar noticias para que nuestros oyentes estén muy bien informados y se enteren de todo lo que está pasando entre bambalinas el mundo del toro, que no es poco, es mucho. En primer lugar, contamos ya que hay una especie de guerra civil dentro de la patronal. Hay 9 empresarios que están en pie de guerra y que le piden a Noet, que es la patronal de empresarios taurinos, que mueva ficha, que trabaje más frontalmente ante las administraciones para mejorar los pliegos, que reactiven los protocolos sanitarios de una vez para que se puedan dar toros con seguridad. Bueno, de momento ya tenemos una fecha. El 3 de marzo habrá una asamblea. Se debatirán estas presiones internas y el reclamo último, que es el que se celebren elecciones. Ahora mismo el presidente de Anoet, Simón Casas, empresario de Madrid, de Valencia, de Nimes, etcétera, pero podría haber cambios a raíz de esta asamblea extraordinaria que se ha convocado para el día 3 de marzo. Número 2, noticia número 2, nos vamos a Málaga. En Málaga el pliego no va a llegar a tiempo, el nuevo pliego, el primero fue un desastre y no se presentó nadie, y no va a haber tiempo para desarrollar un segundo pliego. Entonces, ¿qué está haciendo Málaga? Pues negociando directamente con, por lo menos, y que sepamos, 5 empresas. José Carlos Escribano, empresario de la hostelería de Málaga, que tiene trayectoria, de hecho fue uno de los últimos empresarios de la plaza. José María Garzón y Lances de Futuro, que el año pasado intentó dar toros y no pudo darlos el día de Santiago, según la Diputación, por presiones y problemas que enfrentó Garzón dentro del sector taurino, que no por parte de la institución.
Yeah.
Carlos Zúñiga, Rafael Garrido y la Fusión Internacional por la Tauromaquia, la FIT, el grupo de Balleres. Todos ellos, esos 5 candidatos a gestionar por la vía directa y por un año la Malagueta. Luego ya vendría un nuevo pliego, pero a partir de 2022. Noticia número 3, Elia. ¿Voy bien o
Vas perfecto.
Márcame el paso.
Venga, vamos.
El comité de crisis del toreo, donde están aglutinadas distintas instituciones, se ha reunido esta semana en Salamanca. El anfitrión de la reunión ha sido Antonio Barrera. Y se ha acordado, uno, lanzar una segunda gira de reconstrucción. Es decir, habrá gira de reconstrucción en 2021, retransmitida por Movistar Plus. Dos, replantear lo antes posible los protocolos sanitarios y tres, invertir el remanente de la primera gira de reconstrucción, que tuvo un presupuesto de 1,8 millones de euros aproximadamente, y el beneficio que quedase de ese proyecto se tendrá que adjudicar próximamente en proyectos destinados a relanzar la actividad taurina. Seguimos para bingo. En Nimes quieren dar la feria de Pentecostés, no solo la de la vendimia en septiembre, quieren dar toros a finales de mayo. Simón Casas, que también es el empresario de esta plaza, Simón Casas dice que podría dar entre 2 y 5 corridas de toros, dependiendo de distintos factores, por ejemplo, el aforo máximo permitido. Parece ser que Francia quiere poner un tope en las 5.000 personas, que ya estaba en vigor el año pasado, pues bueno. Y también dependerá de la televisión, de la presencia o no de las cámaras de televisión. Entre 2 y 5 festejos, por lo tanto, está dispuesto a dar Nimes. Andalucía acaba de anunciar un plan integral de fomento del toro bravo. La Junta se ha comprometido a tomar medidas de apoyo económico directo, fomento de novilladas, etcétera. O sea, está haciendo cosas interesantes el gobierno de, de Juanma Moreno en este sentido. Quizá la más visible es que se han vuelto a dar corridas de toros y con muy buen con muy buena acogida por parte de la audiencia. Lo comentamos la semana pasada con Enrique Romero y parece que van por ahí las cosas también, en seguir ahondando en esa línea que desde luego es muy buena para el sector. Una buena noticia que nos ha dado el gobierno de España esta semana, no estamos muy acostumbrados a ello, pero el Ministerio de Agricultura se ha comprometido con los ganaderos de Lidia,
sí,
a proteger a las ganaderías ante cualquier intento de discriminación en los fondos de la PAC.
En la reunión, ¿no? Con Luis Planas.
Correcto, ha habido una reunión, han salido contentas las partes y básicamente el gobierno es consciente de que la PAC no debería entrar a discriminar cuál es el uso que se hace de esos fondos,
hombre,
que se adjudican en base a criterios objetivos, y que por lo tanto el gobierno español ahí será tajante. Esto es una buena noticia. Insisto, no nos está dando muchas el gobierno de España, pero esta sí que lo es.
Esperemos que no sea un brindis al sol, Diego, que de esto llevamos hablando mucho tiempo, de la discriminación de la PAC con respecto a la cabaña brava.
A mí no me preocupa este tema, sinceramente, porque como hay poder de veto y también los ganaderos en Portugal y en Francia están movilizados, yo creo que no va a haber problema. Lo que pasa es que todos los años se vota este tema en el Parlamento Europeo.
Todos.
Pero es un voto simbólico y luego la Comisión Europea siempre dice lo mismo. La Comisión Europea siempre dice, no, señores, la PAC no es que subvencione los toros, es que la PAC no subvenciona ninguna actividad en concreto. Lo que subvenciona es las vacas reproductoras, también tiene en cuenta la extensión de la dehesa, etcétera. Pero hasta ahí. Entonces no va a haber ese tipo de problema, pero necesitábamos el gesto del gobierno diciendo que efectivamente iba a estar ahí y por lo visto lo tenemos. Y por último, viajamos al extranjero muy rápidamente. En Portugal van a cerrar la Plaza de Toros de Albufeira, que es muy importante en términos de actividad turística, pero que también es una plaza muy venida a menos, como ha pasado en tantos enclaves turísticos en España. ¿Qué va a hacer la Federación Protoiro para proteger la tauromaquia en Albufeira y en todo el Algarve? Pues intentar dar toros en todas las demás plazas de la región y sobre todo programar espectáculos de mayor calidad, que era el problema que tenía Albufeira. Esto le sonará a muchos aficionados de lo que ha pasado en Palma, lo que ha pasado en Barcelona y lo que ha pasado en tantas plazas, digamos, turísticas, que al final, al no cuidar al aficionado, se fueron quedando sin esa base y sin ese sustento fundamental. Y por último, en México hay una localidad, la localidad de Puebla, ¿no?, el Ayuntamiento de Puebla, donde se han intentado prohibir los toros,
¿sí?,
y la intentona no ha salido exitosa. Al final ha triunfado la cordura, la sensatez, y es una victoria importante porque Puebla es una de, digamos, de las 10 capitales taurinas de México. Tiene dos plazas de toros.
Sí.
Y bueno, buenas noticias en general, no es una semana de malas noticias.
Bueno, veremos, dijo un ciego, sobre todo con respecto a eso que me has dicho de empresarios en pie de guerra, porque es verdad, luego esa reunión de comité de crisis de la Fundación Toro de Línea, Toro de Lidia, perdón, y mira, cada uno en su línea, nunca mejor dicho, ahora que ha sido un lapsus, pero siempre digo que me recuerda a lo de la vida de Brian del Frente Judaico Popular. El Frente Popular de Judea, aun siendo lo mismo, siempre estaban a tortas. David Fandila, el Fandi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro de saludarte. Enhorabuena, porque creo que, bueno, te has casado, pero con esto del confinamiento y todo esto, la luna de miel al final naufragó, ¿o qué pasó?
Nada, de vuelta.
Ya.
Ya tiempo. La verdad que con todo bonito, importante y bueno.
Uy, David, mira a ver si puedes colocarte un poquito mejor, que no queremos perderte la cobertura. A ver ahora si te...
Pues,
ahora mejor.
Ahora.
Bueno, el confinamiento, ¿qué tal? Porque es verdad que muchos toreros habéis estado tristes con respecto a decir, bueno, igual que en todas las profesiones, a ver cómo retomamos esto, pero en el toro estaba todo pendiente de un hilo como para perder todo el trabajo hecho, ¿no?
Bueno, la verdad que vino todo en un momento muy malo porque estábamos pues, en pie de guerra, ¿no? Justo en marzo que estaba todo muy, muy caliente. Pero bueno, creo que todo parón y más por estas circunstancias que no es solo para nosotros, sino para el mundo, pues bueno, a veces también hay que agarrarse a lo positivo, mirar lo bueno, el pensar, el darle una vuelta a todo lo que tenemos a nuestro alrededor fuera del toro y bueno, por lo menos por mi caso creo que me ha venido bien, lo he disfrutado también, estar en casa, estar en el campo, que hacía tiempo que no pasaba tanto tiempo y bueno, por lo demás pues ya empezando a preparar esta temporada que ojalá y Dios quiera después del fracaso de la temporada pasada, ¿no? Y sobre todo esa incertidumbre, se torea, no se torea, ahora sí, ahora no, pues bueno, por lo menos cara a este 2021 pues todo pinta algo mejor, aunque no todo lo bien que nos gustaría, Pero bueno, por lo menos lo vamos a hacer con más ilusión, con más ganas y sobre todo deseando que las cosas se enderecen un poquito, ¿no?
Claro, y sobre todo, bueno, pues para este 2021, tú lo has dicho, es todo incierto, obviamente, pero hay algo ya desde, bueno, tus apoderados te dicen, mira, esto podría estar... Es que claro, es todo incierto, totalmente.
Claro, bueno, se habla, ¿no? Se empezó a hablar que querían dar algo en Falla, en Castellón. Se habla que se quiere dar en Sevilla. Yo la verdad es que no me gusta preguntar demasiado hasta que las cosas no están cerradas porque bueno, tenemos mucho chasco y ya la verdad es que no me compensa, ¿no? Pero bueno, que se está viendo, que se está moviendo, que se quieren hacer cosas, si Dios quiere la vacuna ahora a partir de marzo, ¿no? Que supuestamente, según el gobierno, pues ya va a ser la vacunación más masiva, pues hombre, digamos que poniéndonos las malas, junio para adelante, que ya será el verano, pues digo yo que nos dejarán hacer algo, ¿no?
Esperemos que sí. Mira, David, enseguida te paso con mis colaboradores, con Julián Agulla, con Javier Romero y con Diego, pero yo miraba en la hemeroteca muchas veces, maldita hemeroteca, y es que es verdad, con respecto a una entrevista que vamos a tener con un ganadero, ¿no? Y él apuntaba, como tantos otros, incluso toreros también, diciendo, es de 2017, tú fíjate, te tenemos que hacer hincapié en la comunicación y comunicar, intentar estar en los medios, no solamente quedar con los aficionados que somos, sino hacer afición. Y yo creo, David, que esto lo compartes, pero además, y estarán conmigo los oyentes seguramente, tú eres uno de esos toreros que levantan pasiones, pero también afición por tu tipo de toreo. O sea, si yo voy a una corrida de toros, yo que soy taurina, pero me llevo a alguien que, bueno, ni fu ni fa, probablemente salga muy contento. Y eso es importantísimo, David.
Bueno, siempre ha sido mi lema, ¿no? Con el trabajo que cuesta que vengan a la plaza, pues por lo menos tengan con ganas de volver, ¿no?
Es que es fundamental.
Entonces, la verdad que el taurino creo que siempre va a ser taurino, más aficionado a un puente, más aficionado a otro, un encaste a otro. El problema o tenemos un poquito descuidado ese punto intermedio de que no saben qué son. Porque hay mucha gente de esa que sí que se aficiona, que no va a ser gran aficionado de ver 30 corridas todo el año, pero a lo mejor ve 10. Y a lo mejor lleva a su hijo. Esa gente es la que deberíamos de trabajarnos un poquito más, por no aficionado y el antitaurino y esos que son ahora los jefes de la naturaleza que defienden todo. Yo creo que es misión perdida, ¿no? Entonces, pero la inmensa mayoría que hay en medio, yo creo que sí que deberíamos de seguir trabajándola, de seguir haciendo cosas. Creo que el mundo del toro en, te voy a decir, 10 años, a lo mejor me voy muy lejos, ¿no? Pero sí que nos hemos abierto un poco más a la comunicación, sí, a enseñar un poco el toreo de dentro, que tenía que haber sido desde hace 20, ¿no? Pero bueno, se empezó tarde, pero se ha empezado, pero se están haciendo cosas y lo que hace falta es que todos seamos conscientes de dónde estamos para que el camino que queramos recorrer de aquí para adelante que sea en ascenso, por lo menos, ¿no?
Bueno, pues le dejo ya el turno a Julián, a Javi y a Diego. Y el otro día en el chat que tenemos, quiero contarte que al final, bueno, pues hablamos de toreros, este, el otro. Y salió a colación David Fandi Alfandi. Y bueno, es que, claro, y qué completo, ¿no? Y cómo, y me encanta esto otro, y cómo lo hará y tal. Digo, bueno, vamos a llamarlo, ¿no? Julián, que al final es de lo que se trataba.
Sí,
nada, encantado.
Muy buenas noches, David. La verdad es que, bueno, lo estaba diciendo Elia, tú eres un torero ya muchos años de alternativa, pero que podríamos decir que eres torero de todas las plazas, tanto de primera como de segunda, de tercera. Quizá no eres de segunda y tercera, capitán general con mando en plaza, ¿no? Eso está clarísimo. Pero luego, un torero que se le han puesto muchas pegas, sobre todo en Madrid, ya que hablamos desde Madrid, pero que al final ha cuajado toros importantísimos en España, importantísimos en América. Mira, estamos celebrando el aniversario de Guerrita y yo tengo el recuerdo de un toro de Benjumea con ese nombre, Guerrita, que le indultaste en Altequera el año 2014. Uh-huh. Quiero decir que un torero muy completo y, como decía Elia, es lo que hace afición, ¿no? Eso que se ve en el ruedo, que transmite mucho y que al final hace que vuelvas a probar si es la primera vez que vas, ¿no?
No, hombre, muchas gracias, ¿no?, por la parte que me toca, pero bueno, siempre la mentalidad, ¿no?, el tratar de agarrar, la necesidad de cortar orejas, en muchas ocasiones al final lo que me ha mantenido dentro de un circuito ha sido defender mi posición, creo que día a día, ¿no?, en las plazas de primera, bueno, algunas siempre me ha costado un poquito más entrar, ¿no?, pero bueno, creo que siempre he ido picoteando orejas muy, muy importantes para mí, porque creo que no han sido fáciles, y luego el circuito, como bien dice, de segunda a tercera, del ciclo medio de la temporada, ese creo que lo he defendido todos los años, y no, pues ahí están los números de las estadísticas, que creo que es lo que siempre he tenido claro, ¿no?, cuál era mi misión, qué es lo que tenía que hacer, y sobre todo a la gente lo que esperaba del fandi, que conforme iba pasando el tiempo, pues me daba cuenta de que también lo requerían, ¿no?
Oye.
Sí, bueno, hablabas de plazas de primera, quizá Madrid, ¿no? Por ser la más representativa, es la que con más dureza te ha tratado, pero concretamente en la Correa de la Prensa del año 2019, cuando la expectación, podíamos decir, que estaba puesta en Pablo Aguado, ¿no? Que deslumbró en su momento una corrida de Santi Domecq, y resulta que la expectación la convocó a lo mejor Pablo Aguado, pero el que puso el espectáculo y puso claro. la plaza en ebullición fue el Fandi.
Bueno, yo siempre he dicho que Madrid siempre me ha tratado bien, ¿no? Nunca me he sentido maltratado por Madrid. Lógicamente la exigencia de esa plaza y de esa afición se nota, ¿no? Y hay tardes que consiguen sacarte, ¿no? De tu misión o de tu sitio, y lógicamente todos somos personas y a veces que te pueden muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, nunca me he sentido maltratado. He tenido tardes para mi carrera. No vamos a hablar de oreja, ¿no?
Uy, perdemos muchísimo la comunicación, David. Parece que se nos corta la cobertura. A ver ahora.
A ver ahora.
Ahora mejor, sí.
Que como te comentaba, que nunca me he sentido maltratado por la afición de Madrid. Al contrario, lo único que, bueno, me ha faltado cuajar ese toro rotundo, ¿no? Que me encantaría y que todavía tengo en mente, ¿no? Entonces, bueno, la tarde del año pasado sin cortar orejas fue una tarde muy importante para mí, tanto moral como profesionalmente. Hace 4 años también me quitaron una oreja, macho, que pidió toda la plaza con una rotundidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, sé cómo es Madrid, sé que me quedan muchas cosas por hacer en Madrid, pero bueno, igual que en esa, como en otra plaza de primera, Valencia es de primera y la verdad es que una de las plazas que me siento más justo, ¿no? Sevilla también, no llevo unos años que me siento súper respaldado por una afición que me trata con un cariño increíble. Entonces, bueno, no me gustaría decir que la plaza de primera como que me siento maltratado, sino todo, ¿no? Cada una con su personalidad, pero lo importante es que estamos año a año, queremos seguir mejorando y seguir ofreciendo lo que esperan que podemos dar, y bueno, ojalá que sigamos haciendo cuatro años, ¿no?
Claro que sí. Javi Romero, que por cierto te digo que tenemos al tataranieto, es Javi, ¿verdad? Del Guerra, o sea que bueno.
Sí, hombre, aparte de eso, David, ¿qué tal, el torero? Hombre, un torero completo como es David Fandi el Fandi, pues bueno, tiene ese recuerdo, ¿no? A toreros poderosos, pues como pudo ser Guerrita en su momento. Pues recordando esa tarde de Madrid que Julián ha traído y que seguramente tú la tengas en la retina, yo lo que vi, David, fue una generosidad hacia el toro tremenda de tu parte, ¿no? Ese toro que era zahareño, si no me equivoco, que fue un toro magnífico, que en los 3/3 un toro que, pues bueno, los que estuvimos aquel día en la plaza salimos de allí hablando de eso, ¿no? Es que lo llegaste a poner, si no me equivoco, llegaste a ponerlo hasta 3 veces en el caballo, aparte de el tercio de banderilla de tu estilo, que lo hiciste, pues bueno, a tu manera y siempre en favor del toro, ¿no? Que yo sí te digo, verdad, lo de la oreja al final, pues bueno, como decía aquel, son despojos, ¿no? Al final lo que queda el recuerdo es de la tarde tuya y de lo que hiciste aquel día.
Sí, bueno, la verdad que al aficionado sí que fue una tarde bonita, ¿no? Puso tres veces el toro a caballo, se le hicieron los 3 quites, y la pena que conforme iba a la faena porque el toro no aguantara 2 tanditas más, ¿no? Pero ya hubiera sido demasiado, bueno, pedirle al pobre, ¿no? Pero bueno, contento porque, como bien dice, se quedó en el recuerdo, pero a fin de cuentas, por suerte, por desgracia, a ciertos toreros depende mucho, ¿no? De la oreja y más de ciertas orejas en ciertas plazas que hay residentes que bueno, que no le dan importancia, ¿no? Se creen que quitarte una oreja o no dártela haciendo mayoría, pues como que no pasa nada, que ellos son los que tienen. Pero cara a una trayectoria, claro, cara a una estadística y a defender una temporada para entrar en ciertos carteles o no, de ciertos toreros sobre todo, como puede ser mi caso, pues una oreja arriba, una oreja abajo en esos sitios es muy, muy importante.
Claro que es importante.
Hombre, pero es cierto, David, teniendo en cuenta quién te apodera o cercano a quién estás, tienes más posibilidades de entrar en determinados carteles y en determinadas ferias, ¿no?
Bueno, no es lo que piensa todo el mundo, ¿no? Al final, como lo que hablo, me ha apoderado y la verdad es que estoy encantado, sobre todo porque he encontrado a una persona que más rentabilidad puede sacar a la oreja que cortan sus toreros, ¿no? Y yo creo que la misión de un apoderado, claro, es menos lesiones y defender más la postura de sus toreros.
Efectivamente. Sí,
sobre todo el sitio, ¿no? Que no importa a lo mejor el dinero cierto día, sino más la día, cartel, la ganadería. Hay muchas cosas que para eso, que tengo como apoderado, que es Toño Matilla, y la casa Matilla, pues un genio, ¿no? Una persona que vive 24 horas para esto. Y luego, como yo siempre le digo, y él me dice a mí, ¿no? Tú sigue cortando orejas, que yo me encargo del resto.
Eso te iba a decir, que si uno no corta orejas o no está bien en la plaza, al final el apoderado te dice, mira, chico, hasta aquí llegamos.
Al final corta una oreja en Sevilla, casi una en Madrid, claro, una leche. ¿Cuánto hay que dar la vuelta a España y no corta ninguna?
Totalmente.
Y luego llega mi circuito y, gracias a Dios, pues bueno, o dos o tres. Y está hablando de Burgos, está hablando de Alicante, está hablando de Granada, está hablando de Jerez. Entonces, bueno, Castellón 2, es que todo el mundo dice que me apodera, pero tía, también tengo que ayudar un poquito.
Hombre, ahí están los hechos, estoy totalmente de acuerdo. Vamos con Diego Sánchez de la Cruz.
Hola, buenas noches, David. Estábamos en 2019, recuerdo, con un amigo en común que tenemos, que es José Luis Cobo, yo estaba allí en Quito, y estábamos siguiendo el regreso de los toros a Palma de Mallorca. Tenía amigos allí metidos en la plaza. Y no habían estado en los toros nunca, no tenían nada en contra del espectáculo, pero volvieron como tanta gente, ¿no? Como un acto reafirmativo. Salieron encantados con aquella tarde. Y claro, yo creo que taurinamente no le hemos dado importancia, por un lado, a evidentemente el cartel fuerte que se dio, el entradón que hubo y demás, pero sobre todo simbólicamente. Lo que supuso que se volviese a abrir una plaza de toros que se había cerrado con un intento de prohibir de facto los toros en Palma de Mallorca. ¿Qué nos puedes contar de esa tarde? Que yo creo que en realidad es de las más simbólicas, importantes para el torero de 2019, la de reabrir el Coliseo Balear otra vez.
Bueno, pues muchos factores, ¿no? Sobre todo la importancia de volver, la importancia de la cantidad de gente que fue y las ganas de toros que tenían, que creo que fue algo increíble. Y bueno, aparte que fuera yo soy el único que saliera a hombros de los cuatro, pues la verdad que bueno, una tarde increíble, porque el cartel era inmejorable, la ganadería también, algunos falló a espadas, que por eso también quizás el éxito artístico se quedó un poquito más mermado, pero bueno, creo que fue en conjunto una tarde para lo que era inmejorable, el ambiente, ya te digo, y las ganas de toro fue buenísimo. Luego, pues bueno, el defender una vez más una de las partes que nos querían arrancar, ¿no? De nuestro arbolito.
Bueno, pues David, muchísimas gracias, David Fandil Alfandi. Enhorabuena y que podamos hablar dentro de poquito, ¿no? De eso, de orejas, de faenas y no de tanto confinamiento y de este pandemonio, ¿eh? Que tenemos encima.
Sí, bueno, sobre todo que pase bien, que todo empiece a navegar poquito a poco y sobre todo, como yo siempre digo, que nos dejen vivir, que tampoco pedimos tanto.
Desde luego. Pues David Fandil Alfandi, gracias, un fuerte abrazo, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, oye Diego, ¿te quedas un ratito o te vas?
Mira, te cuento muy rápido el avance de carteles que tenemos para Sevilla.
Venga, vamos.
Es un remix, ¿no? Como dicen en el mundo de la música, porque esto lo está publicando por un lado una cuenta de Twitter, Solera Toros, que tiene un historial, yo creo, predictivo bastante solvente. Se han publicado informaciones en ABC de Sevilla, me acuerdo de Jesús Bayor, por ejemplo, que también, por ejemplo, al hilo de nuestra entrevista con Padilla, también ha publicado una entrevista en esa línea, le mandamos un abrazo. Y también, obviamente, de Álvaro Acevedo, a quien también le mandamos todo nuestro cariño, Cuadernos de Tauromaquia. Bueno, entre todos, la prensa sevillana pues va echando cuentas de cómo están los carteles. Y ahora mismo la Feria de Sevilla lo que tendría es lo siguiente. Un cartel para el domingo de Resurrección con Morante, Roca Rey y Pablo Aguado, toros de Victoriano del Río. Juan Pedro Domecq, toros de Juan Pedro para Morante, Juan Ortega, que entraría ya en carteles de figura después de 2020 tan importante, y de nuevo Pablo Aguado. Los toros de García Grande en un cartel con el Juli, Paco Ureña, Miguel Ángel Pereira y Andrés Rocarrey rematando el cartel. Los toros precisamente de Matilla, el apoderado del Fandi, con quien justo acabamos de hablar, para el Juli, Manzanares y Paco Ureña o Miguel Ángel Pereira, también negociándose aún ese cartel. El propio Fandi entraría en la corrida de Jandilla, acompañando a Manzanares y a Juan Ortega. En la de Santiago Domecq parece ser que hay acuerdo para que entre Antonio Ferrera con Diego Urdiales y Daniel Luque acompañándolo en la terna. la de Miura. Aquí se confirmaría esa gesta que habíamos comentado. Morante se anunciaría con los toros de Miura y junto a él dos especialistas, Pepe Moral y Manuel Escribano.
Sí.
Y por último, la de Victorino para Curro Díaz, Emilio Justo y previsiblemente Rafaelillo. Además de eso, en San Miguel, en septiembre, se darían otras tres corridas más. En una de ellas, Morante y Roca Rey serían fijos y la otra sería para Urdiales, Manzanares y Aguado. Por lo tanto, mucha presencia de Aguado, mucha presencia de Roca, mucha presencia de Manzanares, mucha presencia de Juan Ortega, doblete de Urdiales, presencia de Ferrera.
Doblete de Ganaderías también, ¿no?
También, muy, muy. Ese sería
Juan Pedro,
yo,
doblete de Juan Pedro.
Doblete de Grande.
Totalmente.
Está bien.
Sí, no. La variedad. Pero mira, se agradece ver. Yo sí agradezco ver una feria muy rematada en cuanto a las combinaciones, y lo que echo en falta es más variedad ganadera. Hay ganaderías grandiosas, pero, hombre, que en San Miguel repitan dos hierros que ya han estado en lo que sería la temporada de abril, pues no le veo mucho sentido. Pero claro, ya hace tiempo que está siendo así Sevilla, y hemos perdido, pues por ejemplo, la de Torrestrella, por ejemplo, y esas otras ganaderías que salpicaban mucho de variedad ganadera en la temporada sevillana.
Quería comentar una cosa, se habla también rumores de que incluso en San Miguel podría estar Juan Ortega también, y quizá Aguado haría también su cuarta tarde de la temporada, es decir, que están apostando por esas nuevas figuras de sevillanas que están emergiendo.
Yo, si muy inteligente, verdad, por otro lado.
Si sale adelante y sigo por aquí por el sur... Ay, 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 que me voy para Sevilla.
Si no te confinan.
Luego nos quejamos de que solo acude el público a la llamada de las figuras. Solo acude el público a las llamadas de las figuras.
Eso es
Javi, de Córdoba a Sevilla hay un paseíto, si eso...
Un paseíto, es una hora corta.
Una hora cortita.
A mí lo que me preocupa es que sí que es verdad que la plaza de Sevilla... Un 50% de aforo, que era lo que había dicho la empresa en un primer momento, a imagen con una fotografía puede interpretarse como un lleno, que eso podría traer muchos problemas a la Junta de Andalucía por haberlo permitido. Con lo cual, veremos a ver. Ahí es donde yo veo quizá el...
Que se repita lo del puerto. Que se repita lo del puerto.
Correcto.
Claro.
Correcto.
Bueno, Diego, que muchísimas gracias.
Venga, pues hablamos la próxima semana y muy buenas noches a todos.
Buenas noches, Diego, gracias a ti.
Mira, con eso de las figuras, tanto y repetir, que a mí me parece bien, obviamente, si los carteles, si no están las figuras, no tiran del público en general.
Ya, pero hay figuras estamos viendo que hay doblete,
claro,
Julián.
Sí, sí, ¿no? El Juli también repite, o sea, el Juli está en dos tardes, según esa...
Claro.
Y quizá yo cambiaría ese cartel de Miura, yo a Escribano le pasaría la de Victorino y a Rafaelillo la de Miura, en todo caso, ¿no? Por aquello de darle a Rafaelillo ese sitio que se ha ganado con esa ganadería, ¿no?
Pero Julián, y hablando de Rafaelillo, hay bastantes rumores en que Tauromoción podría dar una corrida en Jaén de Victorino Martín, en la que estaría el propio Rafaelillo y que podría ser su vuelta a los ruedos.
Oye, si me disfrazo de lagarterana, podría salir de Madrid y entrar en Andalucía.
A ver, lagarteranos, quiero saludar. Ahora me cuentas lo de Córdoba, Javi, que me interesa muchísimo, pero está escuchándonos ya Daniel Luque. Daniel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues cuéntanos cómo estás pasando el confinamiento, pero ya ahora después, ¿no? Cuando las cosas todavía son inciertas, arranca, no arranca. Fíjate que estamos hablando de algunos carteles, posibles carteles, pero vaya por donde que se repiten, tanto ganaderías como figuras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues bien. Tú sabes que, bueno, las cosas... Ahora estamos todos con esa incertidumbre, pero bueno, hay que estar preparado y estar mentalizado y no dejar de entrenar como si mañana fuera cuando tuviéramos que torear, ¿no?
¿Y qué
es lo más importante?
Claro, ¿qué te dice Zúñiga con respecto a cómo se presenta la temporada?
Bueno, yo intento preguntar poco, porque sé cómo está la cosa y intento... Para que no me den malas noticias, intento preguntar poco.
Eso lo hacéis todos, que acabamos de hablar con Fandi y le he preguntado lo mismo y me dice, yo prefiero no saber. Digo, mira, pues nada.
O sea, sí. Que... Bueno, sí sabemos, o sea, todos sabemos perfectamente cómo está la situación y en el momento que vivimos y lo que hace falta para arrancar, pues que esto se normalice un poco y bueno, y también nos dejen de oye, en un sitio, en una plaza de toros, que yo creo que somos los cero de contagio, que no hemos todavía, gracias a Dios, nadie se ha contagiado, pues deberían de darnos también un voto de confianza y dejarnos de arrancar para poder, bueno, pues imagínate el desastre del año pasado. Si seguimos así no vamos a poder aguantar ninguno, ¿no?
Totalmente. Y el tema de los ganaderos, que están muchos de ellos ya en la ruina. Pero Daniel, imagínate, esta temporada tuya, tanto la del año pasado como esta, sí podía haber sido tu temporada, ¿no? Porque nos quedamos mucho con las ganas de ver a más Daniel Luque, ¿no? En ese estilo que nos mostraste.
Bueno, pues imagínate, ya eso ni lo pienso. Y lo pienso porque, bueno, pues de tantos años, el sacrificio de todos estos años intentando salir de bueno, pues de ahí abajo, de estar parado, de que no cuenten contigo, a tener, bueno, pues una temporada soñada y una temporada donde ya sí todo dependía de mí, ya todo estaba puesto para que los triunfos llegaran y que luego dependa todo de mí, que al final somos los que tenemos que tirar luego para adelante, pero bueno, ya eso está pasado y hay que volver a empezar y bueno, pues en el momento que esto arranque yo creo que bueno, pues volverán a contar y habrá que dar el 2 de pecho en la plaza, ¿no? Es donde hay que dar.
Totalmente. Julián Agulla.
Sí, muy buenas noches, Daniel. La verdad es que, bueno, estamos hablando de este parón que nos ha dejado a todos, tanto aficionados como profesionales, ganaderos, nos han dejado a todos desubicados casi, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a otra cosa. Pero la apuesta fuerte que hiciste, tanto tú como el apoderado, lógicamente, esa apuesta tan fuerte e importante, ¿no? De esa corrida de Aranjuez, yo creo que fue un palo también, incluso para la afición, porque había muchísima gente, pues muy pendiente, ¿no? De esa corrida.
Fíjate que esa corrida se había suspendido y por la mañana la gente iba a comprar entradas. O sea, la gente no sabía ni que se había suspendido y la gente iba a comprar entradas. O sea, yo creo que...
Claro, la suspendieron por la noche. Estábamos todos durmiendo. Aprovecharon
Con nocturnidad y alevosía.
Sí. Bueno, la verdad que fue un palo. Un palo sobre todo porque, bueno, pues nos tiramos para adelante sin pensar económicamente nada, sin pensar en nada, sino en el aficionado y en que me pudiera mostrar como torero, ¿no? O sea, no me interesaba nada más que lo que te acabo de decir y bueno, pues incluso cuando me quitaron la normativa de incluso dejarla en 200 personas, pues también dijimos que sí para que la televisión, todo el mundo la pudiera ver y luego tampoco. O sea, yo creo que también fue una cosa que no querían y no fue totalmente pues un desastre, tanto eso como lo de Alcalá de Henares, ¿no? Que venía ya arrastrando eso.
Otra cosa igual, sí. Bueno, sí que es verdad que la afición lo que sí te está reconociendo, eres uno de los mejores capotes que tenemos ahora mismo en el panorama. Quizá Madrid, que fue en tus comienzos después de ganar aquel certamen con una novilla de Yerbabuena ya en 2006, que cortaste tres orejas. A partir de entonces yo creo que Madrid se te entregó, pero luego yo no sé si sería a través de aquella encerrona, de aquellos seis toros, los tres de Cubí, los tres de Juan Pedro, que no salió bien, la afición de Madrid pegó un cambio tremendo, ¿no? Porque has toreado mucho en Madrid, pero desde entonces la exigencia yo creo que ha sido muy alta, muy alta.
Bueno, date cuenta ya no los seis toros, date cuenta que yo ese año ya entré en carteles muy de relumbrón y bueno, pues esas cosas pesan. Y esas cosas, pues la novedad ya no era novedad. Y, claro. Y aquí lo difícil no es los dos primeros años de novedad, que todo el mundo queremos ver a un torero y vamos a verlo con muchas ganas, y vamos a verlo de triunfar.
Y mantenerse.
Aquí lo difícil es cuando uno cae ahí abajo, volver a levantarse y volver a mantenerse y que la gente crea en ti y el que ha desconfiado, pues que vuelva a creer. Eso es lo difícil, y mantenerse ahí. Que para mí es lo que estos años pues he sido capaz de salir, pero bueno, la exigencia siempre es buena. Madrid es sabia y oye, los toros le exigen a todo el mundo y mientras más te exigen es porque saben que tú eres capaz de dar todavía más, ¿no?
Aquella tarde de Puerta Grande con José Tomás, yo creo que, claro, a partir de ahí, fíjate a la altura que te colocó así en Madrid, o que quisieron, ¿no? Puerta Grande con José Tomás, dos orejas cada uno, diríamos, que hay que exigir mucho, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, Madrid, a mí Madrid prácticamente me ha dado todo, O sea, desde novillero que llegué que no tenía nada, pues hasta ahora el año de la Puerta Grande del 2014, todas las tardes buenas de orejas fuertes que he cortado, de tardes muy importantes sin cortar orejas también. Y bueno, yo creo que también una tarde muy importante fue la del 12 de octubre de 2016, si no recuerdo mal. Fue muy importante porque, bueno, pues a partir de ahí yo creo que Madrid todos estos años me ha respetado de una forma especial y, bueno, yo me siento torero de Madrid y bueno, cuando un toro me deja expresarme, pues la gente reacciona rápido, ¿no? Y esas cosas, pues, uno lo valora.
Javi Romero.
¿Qué tal, Daniel Torero? Buenas.
¿Qué tal?
Sí que es verdad que hay una cosa que es innegable, ¿no? Que durante estos años en lo que has tenido que estar en el banquillo, has tenido esa Francia taurina que tanto ha dado a tantísimos toreros en tu situación, ¿no? Que de un momento a otro dejaron de torear, pero ya no solo eso, sino yo creo que los festejos que se han podido dar en los últimos dos años, contando 2019 y lo que pudimos, lo poco que pudimos ver en 2020, una de las cosas Clara, es que el crédito que tiene Daniel Luque de cara a esta posible temporada de 2021, incluso podría extenderse a dos o tres más, está claro, ¿no? Uno de los ejemplos, de ejemplos claros, perdón, pues aquella encerrona en Francia tan, pues, tan exitosa, y luego aparte esa corrida magallánica de Sanlúcar, que por suerte Diego y yo pudimos estar allí viéndola y ya lo hemos comentado 40 veces y de vez en cuando lo recordamos. ¿Cómo estuviste rayando esa tarde a una altura tremenda con esa corrida de Miura, ¿no? Yo creo, Daniel, que ese crédito se mantiene, ¿no?
Bueno, mira, sobre todo esa es la satisfacción y la moral que me crea para seguir y para no abandonar mi profesión y seguir luchando y seguir contra este virus, ¿no? Que tantos daños nos ha hecho a todos, pero bueno, lo importante es que cuando salen las ferias cuentan conmigo, y eso hace muchos años que yo no vivía eso. O sea, lo viví mis primeros años y viví lo que es la miel, y bueno, pues también tenía que vivir lo otro para valorar muchas más cosas que en ese momento no valoraba, ¿no? Y entonces, pues ahora cuando me llaman para un tentadero, pues lo disfruto, y si es una corrida y si es una feria. Y bueno, pues todo viene a raíz de caer en llegar a Francia y ver que todo el mundo, bueno, pues creía en mí y seguía apostando, y bueno, pues ahí me acobijé y de ahí me sacaron para adelante, ¿no?
Pues Daniel, suerte, lo que queda de año, y a ver si podemos ver a Daniel Luque en la plaza, que es lo que queremos, porque nos quedamos con muchísimas ganas.
Entonces, le podríamos ver en Sevilla, si se da.
¿El qué?
Daniel, que te podríamos ver en Sevilla si es que se da.
Pues sí.
Sí, seguro que casi será, y lo más importante es que toremos todos y liguen muchos ganaderos y estemos todos en familia como es al final el toreo, ¿no? Una familia grande.
Así debería ser, a veces no muy bien avenida, pero una familia en el fondo. Daniel Luque, gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, es que fíjate lo que ha dicho Daniel, ¿no? Dice, y que lidien muchas ganaderías, Julián, o sea que, claro.
Fíjate, el año pasado, bueno, nos referimos al año pasado porque es que el último año que hemos tenido toros, porque en el 2020, quitando tres días de San Isidro, pero concretamente Daniel Luque estuvo sensacional en Valdemorillo, en los dos únicos festejos que se pudieron ver el año pasado, los de Valdemorillo, y quiero recordar que el de Illescas, y no hubo más, sobre todo en la Comunidad de Madrid no hubo más, estuvo sensacional, con una corrida de Montajo además, el 9 de febrero del 2020, o sea que
sí.
Una corrida muy buena. Daniel Luque cortó tres orejas, estuvo López Simón y Álvaro Lorenzo, que también salió a hombros con dos orejas, o sea que
no, pero Daniel Luque estuvo especialmente bien esa tarde.
Sí, estuvo sensacional.
Había mucho run de esa temporada de Daniel Luque que podía haber sido su temporada, ¿no? Si se hubiera dado en condiciones. Y lo comentábamos mucho. Me acuerdo, Julián, que estuvimos viendo la corrida juntos y lo estuvimos comentando.
Bueno, dejadme un momento porque el tema ganadero a mí me preocupa, y esa reunión de la que nos hablaba Diego esta mañana, tanto de, bueno, del ministro, ¿no?, de Luis Plana, con los criadores de toros de Lidia, y también comité de crisis de la Fundación Toro de Lidia. Todos son comités de crisis, y tenemos a un ganadero con el que la última vez que hablamos estaba francamente preocupado porque temían la quiebra, Juan Ignacio Pérez Tabernero, de la ganadería Montalvo. Ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues no sé qué esperanzas tiene en esta reunión que han tenido con el ministro sobre el marco de la negociación de la PAC, pero lo cierto es que las palabras han sido buenas, el compromiso está por parte del gobierno, no lo sé.
Pues la verdad es que yo por lo menos estoy en una situación muy esperanzadora. Yo concretamente esta mañana, porque yo vengo de viaje en este momento, esta mañana he estado hablando con Antonio Bañuelos.
Sí.
Y el ministro se ha implicado en todo lo que ha podido, porque había ahí una serie de artículos que eran muy complicados, y el ministro se va a interceder para que en algunas cosas que estaban aprobadas, pues que se desechen y que se quiten de los órdenes del día, porque ahora tienen que pasar por una historia que se llama como... No me acuerdo muy bien de la palabra, como tres ciclos, cosas así, que son tres empresas,
¿sí?,
que son las que van a discutir esos artículos. Había algunos que eran verdaderamente complicados, porque era como que quitar la subvención de la PAC, pues a aquellos ganaderos que tuvieran ganado de bravo, pero todas las subvenciones de la PAC, de agricultura, que tuvieran otras ganaderías, pero si estaban asociadas a una ganadería de bravo, entonces les iban o pretendían quitarnos la subvención. Eso están, la Unión de Criadores de Toros de Lidia está haciendo un esfuerzo, uh-huh, la verdad que es brutal, tiene un lobby allí en Bruselas, y bueno, pues yo creo que todo va a funcionar bien.
Mira, pues poquito a poco, porque además en esa reunión de la Fundación Toro de Lidia en la casa de Antonio Barrera también estaba, ahora que lo ha dicho Antonio Bañuelos, en este caso Lucía Martín, sí, también, por la Unión de Criadores. Vamos a ver si poquito a poco, hombre, lo de la PAC hubiera sido insultante, ¿no? Porque lo que hay que hacer es precisamente dar a esa ganadería autóctona de bravo el régimen que se merece, ¿no?
Pues sí, no, pero ahora lo que hace falta es que la temporada empiece a caminar, porque aquí estamos dependiendo todo de las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas. Entonces yo creo que si las consejerías de sanidad de las comunidades autorizan espectáculos taurinos con un aforo del 50%, yo estoy convencido que ahí ya se empezarán a dar festejos. Si no lo autorizan, pues entonces no hay nada que hacer.
Claro. Luego ya que se empiecen a dar festejos, ¿verdad, Julián? Que es lo que decíamos, te cedo la palabra, que se den festejos y que cuenten también con todas las ganaderías, ¿no? Y que no haya dobletes de García Grandes, Juan Pedro, etcétera, etcétera. O sea, que vamos a democratizar esto también.
Bueno, sí, buenas noches, Juan Ignacio.
Ah, buenas noches.
No, continúa.
No, que yo creo que si se empiezan a dar festejos, todo vendrá pues a por el camino habitual. No cabe duda que el exceso de oferta de ganado, de toros, pues va a ser brutal, porque aquí ahora pues llevamos dos años, aunque hayamos mandado mucho al matadero y demás, pues se va a complicar bastante. Entonces nosotros ya tenemos casi asumido, vamos, no lo tenemos, pero asumidísimo que no van a bajar los precios. Luego lo que tenemos que valorar es si es rentable o no rentable, claro, tener una ganadería.
Sí, quizá, Juan Ignacio, es un otro esfuerzo más. Es decir, si ya los ganaderos de por sí, yo siempre he dicho que son los que soportan, están en mayor desventaja porque tienen un producto perecedero. Ahí sí que está claro que el ganadero, el torero, una figura del torero puede decidir pasarse una temporada en blanco si le parece, porque bueno, incluso le puede venir bien para relajarse, pero claro, un ganadero tiene no solamente los toros de saca, sino todas las rastas que vienen, detrás. Es el gran perjudicado. El esfuerzo que está pidiendo a todos.
Aquí ahora mismo yo sigo teniendo el mismo número de empleados, que son exactamente 10 empleados, que tengo que pagar todos los meses las nóminas, tengo que pagar los camiones de pienso que llegan. O sea, yo todo lo que tengo son gastos, todo. Y lo que no tengo son ingresos. La vida me da que tengo pues ganadería de ganado de carne y cerdos ibéricos. Y ahora mismo estoy tirando, aunque los cerdos también, los cerdos ibéricos han tenido una bajada importante, porque al no estar abierta la hostelería, que es lo que tira de verdad de los embutidos, jamones, lomos y demás, pues el precio de los cerdos ibéricos también bajó. Pero bueno, pues al menos se va tirando de algo. Pero es que en el ganado bravo el único ingreso que tienes es lo que te dan el matadero, que es una verdadera miseria.
Claro,
con lo cual, pues claro, son dos años.
Es que ahora, ahora es lo que te decía, Juan Ignacio, ahora con unos aforos inferiores, y ya con los aforos al máximo, con carteles de no hay billetes, a las ganaderías se llevan, bueno, pues un dinero, pues bien, que puede soportar mantener la ganadería. Pero ahora, si se pide un esfuerzo más, que se bajen los sueldos los toreros, los subalternos, y al ganadero todavía se le baja más, porque tiene que ser así, no queda otra, ¿no?, al reducir los aforos, pues es lo que te estoy diciendo, todavía un esfuerzo más. Cuando se puede ver abrir una puerta, resulta que no es una puerta, es una ventanita.
Claro.
Totalmente de acuerdo, pero en Francia, por ejemplo, que en las negociaciones este año de Bayona, Dax y demás, pues a los ganaderos nos han bajado ya, vamos, o todavía no, porque nos han dado los festejos, pero bajar entre un 50 y un 70% de lo que estaba en otros. Es decir, si en Francia, por ejemplo, bajaban el aforo el 70%, a todos vamos, toreros, los que fueran, no, bajaban el 70%, y a los, vamos, el 30%, y a los ganaderos exactamente igual. Y aquí, en España, pues no sé qué pasará, ya veremos a ver.
Pues veremos.
Pero
a ver.
Pero aquí
que
nos van a bajar el precio de los espectáculos, sea cual sea,
sí, sí.
Nos van a bajar a los ganaderos, nos van a bajar el precio. Y de hecho, yo he estado ya negociando una novillada para Francia, y bueno, pues de un precio normal, que serían 12,000-14,000 euros, de momento el precio que tenían era 9,000 euros. Luego se ha suspendido, pero 9,000 euros la novillada.
Madre mía.
Claro, o sea, los seis novillos, ¿eh? Claro. O sea, una novillada,
sí, que
picada.
Casi cuando su precio es casi 3.000 euros cada uno, tendría que ser más o menos para poder salvar, sí, la papeleta.
Es que yo he llegado a vender novilladas a 3.000 euros, o sea, 18.000 euros la novillada.
La novillada.
Claro.
Sí,
claro.
Sí.
Van a cambiar mucho las cosas. Tengo allá a Javi Romero. Javi, si quieres saludar al ganadero, que vamos ya de tiempo complicado.
Sí, bueno, yo solo le quería decir que mantenga, y que esperemos que todo esto pase lo más pronto posible, ¿no? Y podamos estar hablando ya de una temporada normal, pues si no final de este año, pues ya a principio del que viene, ¿no? Y sí que es verdad que mientras ese problema de dinero y de precios se mantenga, muchos ganaderos no van a poder seguir adelante.
No, yo de eso yo estoy convencido, que aquí, yo no sé si a mí me tocará o no, pero en la cuneta va a quedar mucha gente. Pero estamos un poco pendientes de la evolución de la vacuna. Si la vacuna,
claro,
va al ritmo que va, pues vamos a tardar. Parece ser que ahora va a haber un acelerón. Pero hombre, yo que tengo 67 años, el otro día estuve calculando y no me tocaba hasta el 2023. Y es que claro, a este plazo pues vamos muy mal, pero muy mal. Entonces yo la única confianza, la única esperanza que tengo es que la vacuna aligere. Esa es la solución.
Pues eso debería ser. Claro. Pues
hombre, yo por despedirme, Juan Ignacio, yo sé que claro, es hablar con boca de aficionado y con el perjuicio del dinero del ganadero, pero después de tantos años, Juan Ignacio, yo creo que ese último esfuerzo por mantenerse, yo creo que sí que es importante para los que nos gustan, sobre todo para los aficionados. Pero claro, como aficionado estoy pidiendo un esfuerzo más a alguien que ya lleva haciéndolo muchos años, ¿no?
No, yo tenía verdadera ilusión porque en el año 2026 esta ganadería de Montalvo celebra su centenario. pero al final no sé si vamos a llegar o no.
Queremos que sí, hombre.
Yo quiero verlo, Juan Ignacio, quiero verlo.
Claro que sí.
Hombre, y a mí me haría ilusión.
Vamos con esperanza, por lo menos, ¿no? Pues, Juan Ignacio Pérez Tabernero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Encantado.
Adiós.
Buenas noches.
Y ahora sí ya voy con Javi, con mi Javico, pero cuéntame qué ha pasado esta mañana en Córdoba, a ver.
Bueno, pues esta mañana, esta jornada lluviosa de final de invierno que estamos, no voy a decir que haya deslucido el acto, pero sí que al final lo ha acabado enmarcando en un... en su espacio, ¿no? Que en el cementerio, pues imaginaos, ¿no? El contexto, ¿no? El día de lluvia, pues debido a las restricciones tampoco podíamos estar mucha gente, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Yo desde las redes sociales del nuevo Club Guerrita este que he montado lo he intentado transmitir, a ver si la gente lo puede ver, está ahí colgado. Y bueno, pues es lo que hemos hecho, ¿no? Dar el pistoletazo de salida a este año Guerrita, por así decirlo, que se vamos a conmemorar a partir de hoy y con distintos actos a lo largo de lo que queda de año. Esperemos que para final de año, una vez que esté todo finalizado, que lleguen esas vacunas que esperemos, pues se puedan hacer actos un poco más multitudinarios dentro de lo que cabe. Pero bueno, hemos hecho un homenaje allí delante del Panteón de Guerrita, en una ofrenda floral de parte de la familia. Y luego, pues, nuestros amigos de la Fundación Toro de Lidia, que es el capítulo de Córdoba, que lo llevan estupendamente, Francisco Gordón y Antonio Rodríguez, la verdad que a mí me han ayudado muchísimo en todo esto y, aparte, han estado dando difusión y con un interés en que esto salga bien con las autoridades de Córdoba y con los medios nacionales y todo. Pues agradecerles que ellos también, aparte, han hecho también una ofrenda floral, con lo cual... ha sido un acto redondo, bonito, muy breve, porque tampoco queríamos aburrir al personal y la verdad que nada, he estado muy agradecido. A ver si, ya te digo, puedo ir contando los actos que se van a ir haciendo. Tenemos pensado hacer un ciclo de conferencias cuando ya la primavera esté un poquito más avanzada.
Oye, y que dejen ir a los que queramos ir de Madrid, tú.
Hombre, yo confío, Julián,
no nos pongas el caramelo en la boca y no nos dejes.
¿Qué te parece? Sí, ¿qué te parece?
Yo espero que se pueda abrir ya, ¿no? Dentro de pasada la Semana Santa, que yo creo que si no hay ningún problema ya podrá haber mucha más normalidad, pues podamos estar moviéndonos un poquito, ¿no? Yo confío en eso, vamos.
Por lo pronto, Javi, has conseguido que ese nuevo Club Guerrita sea abierto a todo el mundo, no sea tan elitista como el de tu tatarabuelo.
Eso es muy importante.
Era tan cerrado, tan círculo cerrado, que dijo, el día que yo muera, se cierra el Club Guerrita y se cerró.
Sí, ¿no? Y yo te digo, no, te digo una cosa, Julián, yo he tenido el poder, he podido acceder a esas actas del Club Guerrita que las tienen aquí en el Círculo de la Amistad de Córdoba, que es un club que hay aquí, y ahí he podido trabajar sobre ella, y la verdad que la última, ¿no? La de la Junta Extraordinaria del día 28 de febrero, que se cumple 80 años justo el domingo que viene, ahí se dice que se cierra, se acaba el Club Guerrita y dónde acaban todos sus enseres, ¿no? La verdad que es una cosa entre triste y histórica, ¿no? Poder haber visto eso, pero bueno, lo que tú dices, esto está abierto.
Javi, porque era su voluntad, también te digo, ¿no? Luego ya que un tal Javi Romero iba a aparecer hoy.
Pero porque yo lo que he querido con todo esto es que no se pierda la memoria, ¿no?
Hombre,
que
lo tuyo es un acto reivindicativo de justicia, Javi.
Que se mantenga la memoria y que lo podamos seguir manteniendo con el tiempo, ¿no? Ya te digo que si todo sale bien y todo lo que tienen pensado nuestros amigos de la Fundación sale adelante, pues se van a poder hacer cosas a lo largo del año que ya iré contando. Y por supuesto, estáis invitados. Es que eso es que no hay ni que preguntarlo.
tenemos ya el sello puesto en la muñeca para que cuando lleguemos allí enseñamos el sello y para adentro.
Oye, Julián, antes de que se me olvide, continúan pues la Federación de Entidades Catalanas, ¿continúan con su calendario de charlas?
Sí, precisamente el próximo domingo será el último. Hoy día 21, fíjate, Cataluña y la Fundación Toro de Lidia. Hoy tenemos allí a Victorino, le hemos tenido allí a Victorino Martín, y ha estado con un periodista, con David Jaramillo, Y luego con Vicente Royuela, que es un buen amigo también de allí. Me imagino pues que para hablar de todos estos proyectos de la Fundación, que yo creo que es básico ahora mismo que se implique, porque la Fundación al final va moviendo cosas que a lo mejor no salen a la luz en el momento, tampoco a lo mejor conviene sacarlas, pero que sí que tienen un final importante. Y el próximo domingo, que es el 28, pues estará allí Emilio de Justo, alguien a quien, bueno, le podemos llamar luego, ¿no?, para que nos cuente su paso por Barcelona, porque el título de esa conferencia o de esa charla va a ser Un torero para Barcelona. Y va a estar Ángel González Abad, que es uno de los periodistas importantes, ¿no?, acompañándole. Así que, bueno, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que bueno, yo creo que hace una labor importantísima en una ciudad donde poco a poco se ha ido acogotando a la afición taurina, se la ha ido dando de lado. Fíjate, yo me acuerdo de uno de los presidentes de esta federación, que fue Juan Segura Palomares, que fue además, creo, secretario técnico o algo del Club Deportivo Español de Barcelona, un periodista importantísimo, escribió un libro precisamente sobre eso, por defender la fiesta en Cataluña, porque él ya lo veía venir, y te estoy hablando de hace pues, casi 40 años, ¿no? Allí, hombre, luego Luis María Gibert también, que peleó y peleó por conseguir, y que fue el que llevó al Parlamento.
¿Se cumplen ahora de la prohibición? ¿Cuántos años son ya?
Pues no recuerdo yo ahora mismo.
Sí, fue en 2011, ¿no?
Pues yo es que creo que se cumple casi 10 años, una cosa así.
Sí, por ahí va a ser ya 10 años.
Tú fíjate.
Sí, sí. Pero fíjate, por Luis María Gibert, que luego falleció, el marido de Elvira Checa, ¿sí?, de la que tenemos nuestro
el paso doble, la puerta grande.
El programa, pues peleó muchísimo y fue el que movió todo para recoger las firmas, para que luego al final se dijera que podían darse toros en Barcelona. Otra cosa es ya, nos pasa un poco como con todo, a ver quién se atreve, teniendo a toda una Generalitat a la contra.
Hombre,
a ver cómo te atreves a hacer algo, ¿no?
Muy complicado.
En fin, te puede caer la del pulpo, no te digo más.
Nunca mejor dicho, pues sí.
Oye, y por cierto, Andrés Vázquez se le ha concedido el premio en Castilla y León, el premio de tauromaquia.
Anda.
Andrés Vázquez.
Muy bien.
Hombre, yo creo que muy justo, ¿no? Muy justo, porque ha sido un torero que además, ya no como torero, que se ha matado todas las camadas de Victorino, ¿no? Pero es que luego, pues cuando llegó, muy amigo de Antonio Bienvenida, cuando llegó para hacer la estatua de Antonio Bienvenida en la Plaza de las Ventas, en la puerta, pues se mató 6 victorinos para colaborar con eso. 12 puertas grandes en Madrid. Bueno, pues, y además que su 80 cumpleaños le quiso celebrar matando un toro de Victorino, y efectivamente mató un toro de Victorino, pero no con el hierro de la coronada, con los saltillos, sino que mató uno de Urcola. Pero bueno, se dio ese capricho.
Mira.
Y siempre decía, sí que es verdad, porque creo que la estatua, no me acuerdo ahora lo que dice, ¿no?, la estatua de Antonio Bienvenida es el pueblo de Madrid, y siempre decía él, oye, ¿y yo que maté 6 toros para colaborar, que no me dice también?
Bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar. Nada, Javi, pues nos vas contando. De momento hoy la lluvia, oye, o sea, también es bonito, lo de
eso,
la...
Eso es el cura con el hisopo bendiciendo a todos los que estabais allí.
Y os habéis mojado por eso. Pero vamos, ha respetado. No, digo que lo de la lluvia tiene también un simbolismo bonito, nos vamos a quedar con eso. Bueno, Javi Romero, Julián Agulla, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Se va acercando Leganés.
A ver qué pasa con Leganés. No sé yo.
Por favor, que la comunidad lo permita, queremos Ayuso, escúchanos.
Ayuso, escúchanos, por favor, desde aquí un grito desesperado, Leganés. Gracias, chicos, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Elia, un beso.
Bueno, pues David López en el control, en la producción, en la realización, ha hecho todo, ha hecho su trabajo bien, bien hecho, claro que sí. Volvemos el domingo de la semana que viene, que pasen ustedes una feliz noche y nada, pues que sigamos hablando de toros, que es de lo que se trata. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. 14 de febrero. Inés Arrimadas.
La idea es, vamos a sumar esfuerzos, no a eliminar partidos, sino a sumar esfuerzos. Esa es la idea del Mejor Unidos.
18 de febrero. Pablo Casado.
En Galicia, todas las encuestas indican que el Partido Popular es una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas.
26 de febrero. Santiago Abascal.
Vox es un partido diferente al PP y a Ciudadanos. Ellos lo han querido dejar muy claro porque, de hecho, gobiernan juntos, donde no han querido que Vox formase parte de los gobiernos.
Es la mañana. Es radio. 10 años de información. Escuchas Es Radio.